Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos que continúan ingresados 3 de las personas que resultaron heridas el martes pasado tras bajarse de un tren que atravesaba la zona del incendio forestal de Begís en Castellón. Mientras, los vecinos de esta localidad y los de Benimassot han podido por fin volver a sus casas. Aquí en la tarde de COPE, una de estas vecinas, Catalina, nos contaba la desolación que rodea ahora al pueblo.
Bueno, se te ponen los pelos de punta. Una sensación de impotencia, de decir esto parece una pesadilla, no ha ocurrido, pero la Catalina te está diciendo que sí, que es realidad y que van a pasar muchos años hasta que esto se restablezca.
Y encuentran un importante pozo de gas en aguas al sur de Chipre, cuyo volumen asciende a unos 2,5 trillones de pies cúbicos y potencialmente constituye un suministro de gas adicional a Europa en su esfuerzo por desvincularse de la energía procedente de Rusia. María Ruiz.
El hallazgo, según la compañía italiana Hidrocarburos Eni, se ha hecho en el pozo Cronos 1, a unos 170 kilómetros de la costa de Chipre. Es una importante columna de gas de propiedades entre buenas y excelentes. Desde el gobierno de Chipre aseguran que hoy mismo se iniciará una segunda perforación dentro del bloque 6 en un nuevo objetivo denominado Zeus 1, donde se podrán encontrar cantidades adicionales y agregar valor a este descubrimiento, que en todo caso se considera comercializable y ayuda a la Unión Europea a desvincularse de ese gas ruso. Chipre, que en su zona económica exclusiva, halló en 2011 en sus aguas al sur de la isla unas reservas estimadas en 4,5 trillones de pies cúbicos.
Y las autoridades no se plantean retirar del fondo del Danubio los buques de la Segunda Guerra Mundial cargados de explosivos que han emergido tras bajar el caudal del río a causa de la sequía. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Se trata de más de 20 buques de guerra hundidos durante la Segunda Guerra Mundial cerca de la ciudad portuaria serbia de Prahovo, que descansan sobre el lecho del Danubio y que habitualmente no suponen un problema, pero que debido al bajo nivel del caudal sí suponen ahora una seria amenaza para las quillas de las embarcaciones. Las autoridades consideran que abordar la retirada de estos restos supondría un proceso más largo que el tiempo que tardará en subir el nivel del agua, por lo que no sería una solución a corto plazo. Las lluvias del pasado fin de semana han ayudado, por ejemplo, ya a recuperarse el caudal del Rin, cuyo tráfico fluvial había estado también paralizado por la sequía. El nivel ha subido 44 centímetros y se espera que siga subiendo hasta mañana. Después sufrirá un nuevo retroceso. La crecida ha permitido, aunque brevemente, que vuelva a funcionar el servicio de ferries para cruzar el Rin en Nierstein, que había sido interrumpido, obligando a los automovilistas y al transporte de mercancías a dar grandes rodeos por carretera.
Y hoy termina la segunda jornada de Liga. Luis Millán.
Será con 2 partidos, a las 8 Elche-Almería y a las 10 Girona-Getafe. Ambos los contaremos en tiempo de juego. Hoy también ha sido protagonista Casemiro, el brasileño. Ha dicho adiós al Real Madrid en un acto muy emotivo y en el que ha dejado claro que su salida no es por un tema económico.
Después de que terminó la final de Champions, he hablado con mi representante. Tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí dentro. Mi representante me ha dicho para que vaya de vacaciones, pon la cabeza un poco más tranquila, y después de quizá un mes hemos vuelto a hablar y tenía la sensación de todavía de que había terminado mi ciclo.
Además, seguimos pendientes del estado de salud de Paulo Futre, que ayer fue ingresado, pero hace unos minutos ha subido un vídeo tranquilizador a sus redes sociales.
Amigas y amigos, no tengo palabras para agradecer todo el cariño que he recibido de todos vocês, de todos vosotros, estas últimas horas. Lo que ha pasado es que he llevado tarjeta amarilla, pues no voy a jugar.
Esta noche se cierra también la jornada en segunda, a las 8 Ponferradina Ibiza y a las 10 Málaga Las Palmas. Y en tenis, Zverev, número 2 del mundo, ha anunciado que no participará en el US Open.
Sigues en la tarde de COPE. Las 5:04, hora menos en Canarias. Es lunes, estamos empezando semana 22 de agosto. ¿Por qué no se tienen hijos en España? ¿Cuál es el motivo de que tengamos la natalidad más baja del mundo, solo superada por 3 o 4 países? Es una cosa alucinante. La mayoría de las familias en España no suele tener más de 2 hijos a día de hoy. De hecho, la media por mujer es de 1,2 hijos y se tienen a los 33 años. De media, el primer hijo a los 33 años. Estos son los últimos datos que ha ofrecido el INE, el Instituto Nacional de Estadística. La verdad es que esos últimos datos sobrecogían, ¿eh? Porque sigue cayendo la natalidad. Es que en este año 2022 en el que nos encontramos, han nacido 159.700 niños, que son 45.000 menos que en el mismo periodo del año pasado. Pero es que ese dato, el dato de los nacimientos en este 2022, es el dato del año 1941, que es cuando se empezó a hacer este registro. 1941, un año de posguerra, o sea, con unas dificultades terroríficas. Y encima con una población desde luego mucho más escasa en este país. O sea que verdaderamente es difícil, ¿no?, de llegar a entender cómo y baja y baja y sigue bajando la natalidad. Se habla de invierno demográfico. Bueno, se hablaba de invierno demográfico, porque si esto sigue así, realmente estamos iniciando, ya no sé cómo calificarla, una especie de edad de hielo, ¿no?, a la hora de tener hijos. Claro, los factores son muchos. Bueno, el primero, precisamente, el hecho de que se retrase mucho la maternidad. ¿Por qué se retrasa? Normalmente por factores económicos. En muchos casos, bueno, no se encuentra un puesto de trabajo estable. La precariedad hace que, sin estabilidad y, por lo tanto, con esa precariedad, pues uno no afronte la posibilidad de crear una familia. En el caso de los universitarios, claro, hay que esperar a terminar la carrera, después probablemente hacer un máster, después se empieza con los periodos de prácticas, después a lo mejor hay que hacer otro máster porque se ve que no se encuentra un trabajo adecuado, después pues empieza también algún trabajo, pero también en precario, y cuando te quieres dar cuenta, pues efectivamente has sobrepasado los 30. Es decir, vas retrasando ese proyecto de familia. Al retrasar, la cuestión es que, claro, la fertilidad también cae, que es algo con lo que no se cuenta, y la posibilidad de tener hijos o varios hijos disminuye. Bueno, la cuestión económica está claro que está en la base de todo esto, aunque hay otras muchas. Y también, el hecho de que las ayudas en España pues son muy, muy escasas. Pero vamos a hablar con los que, a pesar de todo, han decidido afrontar el hecho de tener hijos e incluso tenerlos pues en lo... A una edad en la que en España ya es, una edad joven, de ser joven, para tener hijos, por lo que estamos viendo y por estas medias que estamos manejando. Una de esas personas es Elisa. Hola, Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elisa, tú tienes ahora 29 años, tú y Quique habéis sido padres de una niña hace apenas un mes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Uh-huh. Por cierto, ¿todo bien?
Muy bien, la verdad que felices, seguimos en una nube.
Fenomenal. ¿Os costó mucho decidiros? ¿Lo teníais claro? ¿Qué es lo que os daba más miedo a la hora de afrontar el tener un hijo?
Pues mira, un poquito lo que estabais comentando. Yo llevaba trabajando como freelance 6 años, entonces era esa inestabilidad la que a mí personalmente me daba más miedo. Quique, la verdad que siempre ha sido una persona muy segura y sabía que, como dice mi suegro, Dios proveerá y que todo se iba a colocar. Y todo iba a encontrar su sitio. Yo tuve la suerte de que en septiembre del año pasado me ofrecieron entrar en la plantilla de la revista Hola y efectivamente ahí dejó de darme miedo. Pero siendo freelance no me atreví a dar el paso. Era eso lo que un poco nos frenaba.
Uh-huh. Porque tú siempre tenías claro que tú querías tener hijos.
Siempre, siempre. Yo, es que Quique y yo empezamos, nos conocimos en el colegio. Con 14 años, o sea que hemos ido creciendo juntos y ni siquiera ha sido algo que nos hayamos parado o nos hayamos sentado a hablar. Era algo que teníamos claro, que hemos ido creciendo juntos y siempre, vamos, no uno, sino muchos, todos los que podamos.
Uh-huh. Pero fíjate, aún así, tienes 29 años, dices, bueno, que probablemente tú pensabas que el primero sería antes, ¿no?
Sí. Yo siempre tenía claro que más allá de los 30 no quería tener el primero, pero es verdad que un poco por lo que estabais diciendo, que entre máster, terminar los estudios, las prácticas y demás, al final no te queda otra que plantarte. Yo me quedé embarazada con 28 y hemos tenido a la peque, pues yo con 29 y Quique con 30. Y antes es que es complicado, la verdad.
¿Cómo se llama la peque, por cierto?
Julieta.
Julieta. Vale, ya tenéis a Julieta, dices, estamos en una nube. ¿Qué ha sido lo más difícil? Es decir, la niña tiene un mes, es muy pequeñita. ¿Qué es lo uh-huh. que, no sé si no te esperabas o dices, a ver cómo saco esto hacia adelante o no? ¿O es más fácil de lo que incluso imaginabas?
Bueno, todo el tema de papeleos y tal, al principio como que nos pilló todo un poco por sorpresa. Nosotros sí que es verdad que pedimos una ayuda a la Comunidad de Madrid y estuvimos bastante tiempo detrás de ella, llamando, insistiendo para que nos la concediesen. Al final pues sí que contamos con ella y nos viene bastante bien, pero luego todo el tema de registro, todo, no sé, todo lo que es las cuestiones administrativas se nos hizo un poco cuesta arriba y no lo teníamos contemplado, la verdad.
Uh-huh. ¿Es duro? Yo qué sé, habrá gente que diga, buf, es que no me veo con una niña de un mes, ahora mismo, que es mucha dedicación, a lo mejor no soy capaz. Pues no, la gente tiene miedos a veces. No sí. sé, ¿qué le dirías, Elisa?
De hecho, nosotros somos los primeros de nuestro grupo de amigos, tanto de los amigos de Quique como de mis amigos, que tenemos un bebé. Y todo el mundo nos dice eso, ¿no? Que vamos a dejar de viajar, vamos a dejar de hacer planes. Bueno, es que al final, no sé, nosotros lo teníamos muy claro porque nos parecía algo tan bonito y tan grande el hecho de crear una familia, que ya habrá tiempo para todo lo demás. Y pensábamos, si tenemos los niños jóvenes, después también los vamos a poder disfrutar mucho más viéndolos crecer y cuando ellos tengan su familia uh-huh. y nosotros podamos volver a viajar y volver a vivir de otra manera.
¿Habéis calculado ya cuánto os va a costar el bebé? Bueno, ahora es un bebé. Y a medida que vaya creciendo, es decir, ¿sabéis más o menos o habéis preferido no hacer cuentas?
La verdad que no hemos hecho muchas cuentas. Vamos como un poco al día a día y es verdad que siendo tan chiquitita, pues más que pañales no gasta mucho porque además hemos optado por lactancia materna, o sea que no todavía no es una fuente muy grande de gastos preferimos no mirar más allá.
La ayuda que sí habéis conseguido en este caso de la Comunidad de Madrid, ¿me puedes decir de cuánto es?
Son 500 euros al mes.
¿Durante tienes cuánto tiempo?
Hasta que la peque tenga 2 años. Entonces tienes que ser menor de 30, uh-huh. tener un salario mínimo inferior a 30.000 uh-huh. y haber residido en Madrid, haber estado empadronada en Madrid los 5 últimos años.
Perfecto. Una última cosa, pero no te vayas, que quiero saludar a más personas y también quiero seguir escuchándote, Elisa. Ahora, bueno, la niña tiene un mes, obviamente estás en plena baja maternal, pero tu idea es reincorporarte a tu trabajo en cuanto puedas.
Sí.
En cuanto pase la baja maternal. Sí, ¿no?
Justo, sí.
De acuerdo. Gracias. No, ya digo, no te vayas. Espérate porque también quiero saludar a Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú y María tenéis 4 niños, ¿no? O sea, que ya tenéis experiencia, sois un poquito mayores que Elisa. ¿A qué edad teníais cuando tuvisteis el primero, por cierto?
Pues yo tenía 32 ¿sí? y María tenía 31.
31, más o menos en la media, ¿eh? ¿Os hubiera gustado tenerlos antes, pero os ha pasado un poco como a Elisa o no? ¿O estaba bien esa edad?
Lo que pasa, nosotros estábamos esperando, tuvimos un noviazgo largo y esperábamos a casarnos y eso. Después tuvimos un problema. Un embarazo que no llegó a término, tuvimos que abortar porque venía con problemas y tal, entonces claro, eso también nos retrasó un poquito. Entonces bueno, la verdad es que la edad prevista más o menos, sí, por ahí estaba.
Uh-huh. Y ahora tenéis 4 niños.
Ahora 4.
¿De qué edades?
Nos ha venido, pues mira, el mayor es de 10, estamos ahora mismo los pares, 10, 8, 6, y el último, que nos ha venido ahí un poquillo fruto de la pandemia, bueno, pues eso, no lo han regalado. Un año y medio.
¿Tú si habrás hecho cálculos de cuánto cuesta mantener un niño al mes?
Pues lo que ha dicho también la compañera, al principio no es mucho, porque además todo, pues si no heredas, compra de segunda mano, y en caso de tener más de uno, pues lo van heredando entre ellos, entonces no hay problema. Pero sí es verdad que la cosa se va un poco complicando, aun tirando de oferta, aun tirando de todo lo que puede, pues mira, nada más que en extraescolares, por ejemplo, de 3, los 3 mayores hemos hecho un cálculo al mes este año de unos 300, 350 euros. Pero estoy hablando de unas extraescolares normales, no, con todo mi respeto, ¿no? Hípica, golf, atletismo, baile y etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, la cosa se complica. Después el tema de la comida también se va notando. Sobre todo me lo dice mucho María. Pues ya compra y es que mínimo 300, 400 euros en cada una de las compras. Y como esas compras, a lo mejor vamos a un ritmo de 3 por mes. Y después claro. salir a comer o tomar en un sitio normal, una tapa, pues ya no son 2, ya son 5, con su correspondiente, pues en el menú, tal, pues te grasa o mineral. La verdad es que sí.
¿A partir de qué edad de los niños empiezas a notar más el incremento del gasto? O sea, es decir, bueno, hasta aquí está todo controlado, tampoco es para tanto, son pequeños, pero ya hay una edad en la que, bueno, ya notas que hay que empezar a gastarse un poco más de dinero.
Pues mira, yo estaría más o menos cuatro años, cuando sí. A mitad de la infantil más o menos, cuando ya empiezan un poco ellos a asistir a cumpleaños, que eso también conlleva un regalo, cuando ya empiezan a consumir cosas que pues ya no son potitos, no son cosas hechas, que pide Ivan Tupper, cuando empiezan ya alguna extraescolar, pues a lo mejor idioma, deporte, cuando la ropa ya está viendo que está deteriorada de la herencia y ya pues tienes que comprar otra ropa, ahí se nota ya.
Ahí se empieza a notar un poco. ¿Y contáis con algún tipo de ayuda vosotros?
Nosotros tenemos la declaración de la renta, que uh-huh. son 1.200. Lo que pasa es que nosotros ya hemos subido por numerosa especial a 2.400 euros al año y ya está el bono social térmico, que en Andalucía son unos 120 euros al año. El bono social eléctrico, que la verdad es que ahí está muy bien, pues es un 60% de descuento. Y ya está. La verdad es que no hay más.
Y ya está. O sea, aportación por niño al mes o al año, nada, ¿no? De ese tipo de ayudas
nada,
así directas, nada.
Uh-huh. Nada, nada. El 2.400 ese. Y después, claro, en caso de que la madre, porque tuvo que dejarlo todo para esto, pues fuese trabajadora, no sé si había una ayuda de 100 euros al mes en tema de guardería y tal, pero la verdad es que es muy escaso, ¿eh? Muy, muy, muy escaso esto.
Porque María sí dejó de trabajar para poder atender a los niños.
Sí, nosotros tuvimos el problema ese del aborto.
Sí, entonces si ella siguiera trabajando, ¿no podríais, por ejemplo, con el sueldo que tenía María en su momento, pagar guardería para todos?
Sí, sí, ella trabaja en un banco, está muy bien situada y seguramente sí, podríamos haberlo hecho. Además, yo soy funcionario, tenemos un sueldo decente, bastante bien, entonces yo creo que no hubiese habido problema en tema económico. Pero es verdad que siempre lo hemos pensado, con cuatro meses nos daba mucha cosa dejar a nuestro bebé en una guardería. Entonces, la verdad es que nosotros hemos optado porque siempre uno de los dos padres se haya hecho cargo un poquito de los niños. Cuando se pone malo, cuando está en casa. Siempre hemos querido un poco ser nosotros los que hemos llevado la crianza. No familiares ni gente profesional.
Y para eso uno de los dos tiene que estar con ellos, está claro.
A ver, no es matemático, no es
sí,
obligatorio.
Sí, pero bueno,
pero
en vuestro caso habéis optado por eso, está claro.
Sí, vale. Sí, porque además ella estaba en Madrid, yo estaba en Andalucía, en Baeza, entonces, claro, esto había que hacer una toma de decisión. Y tomamos esa decisión, más que nada porque lo mío es más estable, ser funcionario. Y ya está. Y a raíz también del problema que tuvimos, pues la verdad es que nos abrió mucho los ojos y dijimos, mira, aquí lo importante es la familia, somos nosotros. Y a raíz de eso, y yo lo interpreto gracias a eso, pues la verdad es que nos unimos y, bueno, hemos formado una familia muy, 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 muy chula.
Pues sí. Dura, pero estupenda. Chula. Oye, espera un momento, porque mira, nosotros hemos conocido también la historia de Mikey y Rocío. Ellos están en torno a los 30 también y esto es lo que nos han contado.
Tenemos un hijo de 11 meses y hoy Rocío ha salido de cuentas para que vamos a tener una niña. Nos casamos hace un par de años y decidimos, bueno, frente a la corriente, o vamos, no sé si es la corriente actual o la que más ruido está haciendo, de que la gente ahora no está teniendo hijos, pues nosotros evidentemente no estamos dentro de esa moda o de esa la corriente de ahora. Y nosotros decidimos tener hijos una vez nos hubiésemos casado.
Fíjate, ahora analizamos o comentamos también esto que nos contaba Mikey. Él decía esa corriente o esa moda, pero bueno, también hemos hablado con ellos de la otra cuestión que se plantea siempre, que es el tema económico.
Es complicado, yo creo que es complicado ahora y ha sido complicado siempre. Nosotros nos hemos encontrado con distintas dificultades.
Es verdad que cuando yo me quedé embarazada de nuestro primer hijo, yo sí que estaba trabajando, pero luego justo nos enteramos de que estaba embarazada, coincidió con que a mí me despidieron. Luego Mikey también se cambió de trabajo, entonces ahí tuvimos un poco de incertidumbre.
Es complicado llegar a final de mes, porque es complicado llegar a fin de mes hoy en día, están los precios muy altos. Nosotros vivimos en Madrid y los alquileres en Madrid, vayas donde vayas, son muy altos. Los sueldos no son tan altos, lamentablemente, pero bueno, yo creo que se sobrevive, se va para adelante.
se sobrevive, se va para adelante a pesar de todo, es lo que dice Mikey y Rocío, con dos niños muy pequeñitos y están en torno a la treintena, como estamos comprobando. Bueno, estamos hablando también con Elisa, que tiene 29 años y un bebé de menos de un mes, y con Carlos, que es padre ya de cuatro hijos y que vive en Granada. Dejadme que salude también a Nuria. Nuria tiene 33 años y vive en Múnich, en Alemania. Tiene un hijo de 2 años. Hola, Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Cuéntame un poco cómo cambia la situación si uno vive en Alemania. Nuria, ¿qué ayudas tienes tú?
Sí, a ver, nosotros recibimos desde que nació el peque una ayuda mensual por parte del gobierno hasta los 3 años, que son 220 euros. Y luego, además, en Alemania tenemos otra ayuda que es hasta los 18 años del peque, que son casi 250 euros al mes.
Independientemente, Nuria, de la edad que tengan los padres y de otras consideraciones, es decir, para todo el mundo, bebé que nace hasta los 2 años, me dices, no, hasta los 3 años, 220 euros al mes, y luego hasta los 18 años, 250.
Sí, la edad de los padres creo que no influye, no te lo puedo asegurar al 100%, pero no influye. Lo que sí que influye es haber estado viviendo y trabajando en Alemania, creo que eran los 2 últimos años. Sí que teníamos que haber estado cotizando y haber estado... Ahí llevamos casi 5 años y nosotros cumplíamos los requisitos. Y eso sí que nos lo pedían.
Nuria y Daniel.
O sea, el día que nos vayamos se nos acaba, claro, si nos volvemos a España.
Para ti es importante esa ayuda. Bueno, quiero decir, no te voy a preguntar lo que ganas o lo que dejas de ganar, pero el hecho de tener esa ayuda, que sabes que la tienes ahí fija, es un aliciente para decir, oye, pues a lo mejor me planteo tener un segundo hijo.
A ver, es una ayuda. Desde luego no puedo decir que sea condicionante para pensar en un segundo hijo, pero es una ayuda bastante bastante grande. Luego también en Alemania lo que tenemos es una baja de maternidad y paternidad muy buena. Entonces las condiciones en Alemania son favorables, digamos, para tener hijos. Entonces nosotros no querríamos dejar al peque solo, sí que nos gustaría darle un hermanito, pero no es el factor de las ayudas. Al final nosotros somos los dos ingenieros y entonces pues la parte económica, por suerte, no nos podemos quejar en ese aspecto. Tenemos otras cosas que son pues el vivir lejos, no tener la familia cerca, que nos ayude si el peque está pequeñito, si está malito, se tiene que quedar en casa o yo tengo que ir al médico. Entonces, tenemos cosas buenas, que es el vivir fuera, con buenas condiciones económicas, laborales, con mucha flexibilidad, si me tengo que ir antes del trabajo o puedo recuperar esas horas en otro día, pero la familia también es, seguramente los papás que están hablando también, es bastante útil y necesaria tenerla cerca.
Claro, tú echas de menos ese apoyo familiar, ¿no? Ese apoyo para un momento claro, determinado, que pasa algo, que te pones enferma, que se pone enfermo el niño, y tener ese apoyo familiar. Bueno, vamos a preguntárselo a Carlos y a Elisa. Carlos, ¿ese apoyo familiar es importante?
Bueno, nosotros es que tenemos una filosofía, que es que los niños son nuestros. Entonces la verdad es que nosotros hemos hecho un uso, pero nunca hemos abusado. Solo momentos muy puntuales, pues a lo mejor mi padre ha venido pues para cubrirnos porque yo he tenido que ir al hospital con uno, María está con otro, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que nosotros lo estamos llevando, tenemos familia, pero lo estamos llevando todo de forma totalmente autónoma.
Bueno, siempre están ahí, es verdad, por si pasa algo. Elisa, tú con un... Claro, la niña tiene solo un mes. Me imagino que para ti es importante ese apoyo, ¿no?
Sí, nosotros vivimos entre los padres de Quique y mis padres, en una urbanización justo en medio de unos y otros. Y la verdad es que los papers de mamá han ayudado bastante este primer mes. Es verdad que nosotros intentamos hacerlo también un poco como Carlos y su mujer, intentamos ocuparnos nosotros de todo, sobre todo que al final mantenemos mucho la ilusión del principio y todavía nos cuesta despegarnos de Julieta,
pero es verdad que a cosas de casa y demás nos están ayudando bastante.
Uh-huh. Bueno, solo quiero preguntaros dos cosillas. Elisa, lo que comentaba antes Mikey y Rocío, sobre todo creo que era Mikey, sobre el tema de la moda, tú ya me has dicho, es decir, que tus amigos sois los primeros, tú y tu marido los primeros que tenéis un hijo y estáis rondando los 30 ya, bueno, tú tienes 29 ahora. ¿Qué opinas de eso que decía Mike? Que ya, que por supuesto hay un problema de ayudas, de un problema económico, de conciliación probablemente también, pero ¿qué opinas de eso que decía Mike?
Bueno, yo creo que al final, si te animas a tenerlos, todo se ordena. Entonces, nosotros la verdad es que no hacemos más que intentar animar a tanto a nuestros hermanos como a nuestros amigos a que tengan hijos y que hagan piña un poco con Julieta. Estamos ahí a ver si lo conseguimos, pero a pesar de las dificultades, yo creo que todo se resuelve.
Que merece la pena, pues merece la pena, por supuesto, pero que todo se va resolviendo, ¿no? Sí. Que da más miedo antes que luego cuando realmente ya justo lo estás viviendo, ¿no? Carlos, ¿qué opinas de eso que decía Mikey? Que también, independientemente de la cuestión económica y de esos factores de conciliación, que los hay, por supuesto, y muy graves, hay como una corriente, ¿no? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Tus amigos a tu alrededor, vuestros amigos, tienen hijos, no los tienen?
Sí, nosotros estamos rodeados de amigos con hijos. Incluso nosotros, yo personalmente, pues soy de los últimos, de los más mayores que tuve dentro de nuestro círculo más íntimo de amigos. Y bueno, la verdad es que se nota cuando sales con amigos con hijos y cuando sales con amigos sin hijos, ¿vale? Te nota un poquito un estorbo, un coñazo, cuando sales con gente que no entiende esto y en cambio te sientes pues muy bien cuando hay gente que está igual que tú.
O sea, que hay una especie de rechazo, ¿crees tú, a los padres con hijos, a las familias con hijos, por parte de los que no los tienen? ¿Que no hay un apoyo social en conjunto a las familias con hijos?
Sí, yo veo, no sé por qué, sensaciones de falta de comprensión en algunas ocasiones. Y yo lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que estoy en un restaurante, que están los cuatro, que uno se pelea con el uno, que me ha dado una patada, que se me ha caído el vaso. Claro, yo entiendo que tú vas a un restaurante y, oye, pues a lo mejor no quieres tener esos ruidos y esos follones. Entonces, en general, yo sí veo quizá un poquito falta de comprensión hacia, pues supongo que uno, ¿no? Pero con cuatro sí lo noto un poquito.
Bueno, pues esta es la cuestión. Por supuesto que se retrasa inevitablemente esa maternidad porque hasta quien tiene muy claro desde siempre que quiere tener hijos, como por ejemplo Elisa, pues se ha plantado prácticamente en los 30 años porque materialmente le ha sido imposible, pues por esa precariedad que ya no lo acababa de ver. Y quieras o no, pues te plantas en los 30, está claro. Esto creo que ha quedado clarísimo en lo que hemos hablado y también por las edades que tenéis prácticamente todos. Que el tema económico desde luego es importante, que cuantas más ayudas mejor también, como las que por ejemplo se ofrecen en Alemania. Y luego ese tema quizá de la incomprensión que ha puesto encima de la mesa Carlos, que también es desde luego un tema para tener muy en cuenta, ¿no? Socialmente. Yo creo que deberíamos reflexionar también sobre esta cuestión. Bueno, y muchas otras cosas que podríamos comentar, pero yo creo que ha sido, bueno, un acercamiento a esta cuestión interesante. Elisa, Carlos, Nuria, gracias de verdad por contarnos vuestro caso, vuestra historia, bueno, y que vaya todo bien y que sigáis, bueno, para adelante con vuestras familias, como lo estáis haciendo y con tantas ganas y tanta ilusión. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, adiós.
Adiós, un abrazo, chao. Momento para pasar por línea directa, Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Pues sí, mira, ¿y qué te parece si mezclamos un poco de historia con los seguros más actuales? En el año 2018 a.C., el cartaginés Aníbal cruzó los Alpes en dirección a Roma. Pero si hubiera tenido el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora, estoy segura de que habría llegado antes. Vete a Línea Directa, tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta todas las condiciones. Don't call me up, I'm going out.
que seguro, seguro que la niña de Elisa, los niños de Carlos y los de Miki, Rocío y Nuria tienen sus peluches. Y es muy posible que la mayoría de ellos duerman abrazaditos a ese peluche. Y luego no queremos soltar el peluche. Los peluches tienen algo especial, ¿no? Y muchos de ellos los conservamos toda la vida. Y algunos tienen una historia tremenda detrás. Todos conocemos a esos niños que, vamos, que te, como hayas perdido el peluche, olvídate que duerma durante mucho tiempo. Menudo drama. Bueno, y a lo mejor es muy mayor, pero cuando vuelves a casa de tus padres y ves los peluches encima de la cama, que no falte ninguno, porque entonces también la lías. Bueno, Miguel Iranzu, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, este oyente, que es un oyente muy especial, ahora entenderás por qué digo esto, Bosco, nos cuenta cómo se ha tenido que hacer cargo de su peluche tras un incidente que tuvo en una mudanza.
Hola, gente. Yo tenía dos peluches que eran monos. Uno era el padre y otro era el hijo. En una mudanza el padre se me perdió y ahora yo me hago cargo del hijo y lo llevo a todas partes.
¡Anda! ¡Anda, pobrecito peluche huérfano!
A mí me llega a pasar eso de niño.
Vamos, vamos, qué disgusto más grande. Me parece muy bien, Bosco, que lo cuides. Y mucho, además. Sí, señor.
Oye, Pilar, mira, y en algunas casas hay tantos peluches, pues que se teme que entre ellos puedan empezar una guerra encima de la cama.
Sí, claro. Buenas tardes a la gente. Yo, peluches, no, nunca he tenido peluches. Deberíais hacerle la consulta a mi querida hija, que con 6 años tiene la habitación llena de peluches, que aquello, para poder entrar hay que hacer un acto de valentía. Tiene la cama llena de peluches en la estantería, o sea, cualquier día los peluches nos declaran la guerra y nos echan de casa. Un saludo.
Cobran vida una noche, ¿no? De repente, como en las películas, como en Toy Story, por ejemplo, los muñecos, y la lían parda, puede ser. Oye, ¿y cuando de repente, pues eso, acaba de nacer un niño, ¿no? Y te viene alguien con un regalo y no se le ha ocurrido nada mejor que comprarte el típico peluche gigante, el oso panda gigante, y dices tú, vale, precioso, ¿y dónde lo meto si no me cabe ni en la habitación? Que hay gente que hace también esa gracia, y ese peluche se queda ahí para toda la vida, porque encima al niño le encanta y ya no te lo puedes quitar de encima nunca.
Y también tenemos a otro pequeñín, uno de nuestros oyentes, que nos ha enviado este audio.
Hola, gente. Una vez tuve un peluche que me gustaba mucho, solo que un día mi hermano mayor, muy enfadado conmigo, no sé por qué, destripó mi peluche y ya me he quedado con el trauma hasta los 10 años.
Que no me extraña, pero ¿quién se le ocurre destriparlo? O sea, no es que lo tirara por el balcón, que podría también, ¿eh? Y de repente lo atropella un coche, estas cosas que pasan. No, lo destripó para que lo viera ahí.
La imagen es horrorosa.
Toda la espumilla ahí, por favor.
Y el pobre niño, hasta los 10 años.
Hasta los 10 años. Con el trauma.
Todo volando por ahí. Bueno, oye, y hay gente, pues no sé, Pilar, igual los niños suelen jugar con los muñecos, pero es que también lo hacen con los peluches y pues ya han pasado de darles de comer a la muñeca a hacerlo también con ellos.
Hola, gente. Pues mi muñeco favorito era un peluche, que era un mono, que se llamaba Chimpa, que tenía un plátano y le daba de comer y movía las manos y la boca. Era súper chulo y me encantaba y todo el día estaba con él, no quería más que a Chimpa. Y de repente ya pues mi madre me lo bajó a la bajera y una vez bajé a jugar con Chimpa y Chimpa no estaba. Total, que mi madre me lo había tirado. Ha sido mi peluche favorito y ojalá tenerlo. Me encanta.
¿Y por qué las madres de vez en cuando hacen eso? O sea, es como, ya, se acabó. Este peluche lleva 10 años en casa, tal pobre, más roñoso como el oso roñoso que salió antes, y dice, hasta aquí hemos llegado, o sea, esto ya se acabó, el niño ya es mayor. Estas cosas no se hacen sin consultar.
Que luego te crean un trauma, tío.
Que no se puede.
Pero este oyente decía que le estaba dando de comer plátano al mono. Entonces yo creo que al final el mono debía oler mal o estaba sucio o cualquier cosa.
Sí, pues eso. Siempre hay un motivo, pero es que luego el trauma es muy grande. Hay que tener mucho cuidadito con los peluches. Bueno, de peluches que han formado parte de tu vida, y lo siguen, a lo mejor siguen formando parte de ella, queremos que nos cuentes y nos hables en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-1502.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué haces?
¿En verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 24 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Tienes el melón entero piel de sabor origen España a 59 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Sprint de ofertas. Solo hasta el 24 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Tienes el melón entero piel de sabor origen España a 59 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces miras al cielo, sobre todo si es por la noche, ¿no? Y te quedas extasiado viendo las estrellas y piensas eso de ¿y qué habrá más allá, no? Más allá de todo lo que puedo ver a simple vista, más allá de nuestra galaxia. Bueno, pues eso mismo quiere descubrir la ESA, la Agencia Espacial Europea, con la misión Euclid, que se lanzará en el año 2023, el año que viene. Se enviará un telescopio al espacio para buscar comprender mejor la energía y la materia oscura, midiendo la aceleración del universo. Esto supondrá un gran avance para el sector espacial español también, porque especialistas españoles han sido los encargados de una parte fundamental de todo, de toda esta misión, que es todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y claro, sin comunicación todo este trabajo no serviría para nada. Sergio Sánchez es el mayor experto en sistemas de comunicación de Thales Alenia Space España y ha sido el responsable técnico en esta materia de Euclid al inicio del proyecto. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y toda esa parte de comunicación, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, realmente todos esos sistemas de comunicaciones de la nave espacial, de este telescopio espacial, se encarga tanto de controlar el telescopio, porque bueno, es un aparato que va a ir muy lejos, a 1,2 millones de kilómetros de la Tierra, y de transmitir de vuelta a la Tierra toda la información que captan los instrumentos. Entonces, realmente es un sistema crítico para la misión, porque sin comunicación, por muchos telescopios que tengamos en el espacio, pues no sirven de nada, ¿no? Entonces el sistema de comunicaciones es fundamental.
Uh-huh. Un nuevo telescopio que se lanzará, como decimos, en el 2023. Últimamente hablamos mucho del James Webb. ¿Qué peculiaridades tiene Euclid con respecto a otros, o cuál es el objetivo diferente también a otros telescopios?
Bueno, Euclid está enfocado a investigar qué es la materia oscura y la energía oscura del universo, que es algo relativamente novedoso, ¿no? O descubierto hace relativamente poco, hace veintitantos años. Entonces, desde ahí, desde ese momento, pues se han empezado a idear misiones para investigar estas incógnitas del universo. Y realmente Euclid es una misión pensada por la Agencia Espacial Europea que va a hacer medidas de mucha precisión para tener más información sobre qué pueda ser, ¿no?, esto de la energía y la materia oscura.
Pero es que esto de la materia oscura, claro, es un misterio, como bien dices, y precisamente, corrígeme si me equivoco, la materia oscura se sabe que ejerce una influencia sobre todo el universo, es decir, sobre la expansión misma del universo. Antes se pensaba que era el Big Bang y todas sus consecuencias las que hacía que el universo siguiera expandiéndose millones de años después, pero ahora se cree que es la materia oscura la que interviene, es decir, hay una fuerza gravitatoria que genera esta materia oscura, pero en realidad no se sabe lo que es. Entonces, ¿cómo un telescopio puede captar algo que en realidad no se sabe lo que es?
Sí, es para hacernos una idea. Para empezar, tenemos dos cosas que son muy distintas, la materia oscura y la energía oscura. Son dos conceptos distintos. Pero la materia oscura, como bien dices, es una algo, no sabemos lo que es, que ejerce una fuerza de atracción, pero que podemos medir indirectamente. O sea, podemos ver los efectos de esta materia. Es para que nos hagamos una idea y lo entendamos un poco de forma sencilla, ¿no? Es imagínate que tenemos un vaso de agua y detrás del vaso de agua ponemos un objeto, ¿no? Nosotros cuando vemos a través del vaso de agua vamos a ver ese objeto distorsionado. Uh-huh. Pues el telescopio de Euclid va a medir esa distorsión en galaxias muy, muy distantes, ¿no? Entonces, uno de los efectos que tiene la materia oscura es que está distorsionando lo que se llama el espacio-tiempo. Cuando distorsionas el espacio-tiempo, la luz que viaja a través del espacio-tiempo, la luz de las galaxias distantes que viaja a través del espacio-tiempo y llega a la Tierra, esa luz va a estar también distorsionada. Y las galaxias van a tener una deformación. Cuando se miran con el telescopio, esa luz que incide en el telescopio va a haber deformaciones que son debidas a algo que se llama lentes gravitacionales. Es decir, que esta materia oscura de alguna forma está deformando el espacio-tiempo. Está deformándolo y esa deformación la podemos medir. Ahora, ¿qué es la materia oscura? Realmente no lo sabemos, ¿no? Es eso que está generando la deformación del espacio-tiempo. Pero realmente, ¿cuál es su origen? ¿Por qué está ahí? Es algo totalmente desconocido para nosotros.
Bueno,
en cuanto a la materia oscura.
Sí, dime.
No, luego estaría la energía oscura, que es otra cosa totalmente, es otra cosa distinta, ¿no? Es, pero bueno, si quieres, te puedo explicar un poco cómo o qué es.
Pero estamos hablando, en cualquier caso, de algo que verdaderamente sigue siendo misterioso en cuanto al estudio del espacio, y que Euclid, claro, de lo que se trata precisamente es de que pueda arrojar luz, que parece un juego de palabras, sobre esto que estamos hablando, que es la materia oscura. La verdad es que supongo que son descubrimientos que tendrían una repercusión importantísima. Se va a lanzar en 2023, ¿y ya tenemos fecha exacta?
Y es 2023, creo que la fecha exacta todavía estaba aislando, pero va a ser ya 2023, sí.
Uh-huh. Y eso, para alguien que ha puesto ahí todo su conocimiento en ese sistema de comunicaciones, que, como decimos, es fundamental, por un lado me imagino que será algo espectacular, ¿no? Pero por otro, que se deben vivir momentos de muchísima tensión, y luego el ver si todo el esfuerzo que se ha hecho funciona, ¿no?, una vez que esté arriba.
Claro, totalmente. Eso es fundamental, ¿no? En todas las misiones en las que hemos trabajado siempre llega un momento crítico, ¿no?, que es cuando se lanza el satélite. Se lanza el cohete con el satélite y hay que encender los sistemas de comunicaciones, que es uno de los primeros pasos, y ver si lo que hemos lanzado se está comunicando con las estaciones en tierra, ¿no? Entonces, eso es un punto crítico de la misión, porque es establecer la comunicación. Si no se puede establecer la comunicación con el satélite, no podemos controlarlo, entonces hay mucho riesgo de que se pierda. Siempre, ¿no?, en todas las misiones es un momento crítico, y nosotros, como responsables de los sistemas de comunicaciones, en este caso de Euclid, pues sin duda para nosotros va a ser un momento muy importante.
Ya lo creo. Ya decimos, son especialistas españoles los que han llevado a cabo todo el sistema de comunicaciones de este telescopio Euclid. ¿Cuántos años trabajando en esto, Sergio?
Pues en eso llevamos 4 o 5 años trabajando, sí.
Uh-huh. Y bueno, ya está, como decimos, vuestro trabajo al menos todo listo. ¿O se sigue trabajando hasta el último momento, el momento en que se produce el lanzamiento?
Nuestra parte está lista, pero bueno, se sigue trabajando porque hay que seguir dando soporte hasta que se lanza. Realmente, hasta que no se ha lanzado y está arriba y se está comunicando con tierra, no se da por terminado. Entonces, todavía hay historia por delante, ¿no? Pero bueno, todo está listo, ¿eh? Todo el sistema de comunicaciones está integrado en el satélite y todo está realmente preparado ya, esperando el lanzamiento.
Bueno, pues ese lanzamiento que lo viviremos seguramente con emoción todos, el de Euclid, para buscar eso, comprender mejor la energía y la materia oscura, ¿no?, que es un auténtico misterio del universo que nos envuelve. Sergio Sánchez, gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti. Hasta luego.
Es lunes, 22 de agosto, supongo que, no sé si querrás que te recuerde, sobre todo si sigues de vacaciones, que la vuelta al cole está ahí, ya. En pocos días tendrás que empezar a ocuparte de todo si no te has ocupado ya, y que esto es una preocupación para muchas familias, sobre todo por lo que afecta al bolsillo, ¿no? Vuelta a la rutina, que como cada año, pues acarrea muchos gastos, y este año todo mucho más caro. Desde esos libros nuevos para el colegio, de los más pequeños, hasta la compra de alimentos o renovar pues algo de la ropa que también necesitemos todos, ¿no?, para el nuevo curso. Bueno, lo cierto es que este incremento generalizado de precios lo ha acompañado prácticamente todo ya durante el verano, y la situación que nos espera en el otoño y en el invierno, desde luego, a priori no va a ir a mejor. ¿Qué está provocando ya esto desde ya? Bueno, pues desde dejar de consumir ya algunos productos básicos, como por ejemplo el pollo, que ha subido mucho, o determinadas frutas, a reducir las salidas a bares, restaurantes, en fin, y otro tipo de salidas, otro tipo de ocio. Carla Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
A ver, ¿qué está provocando ya en este momento? Son cosas que ya se están notando, uh-huh, esta inflación, este incremento de precios.
Pues mira, que los precios suban ya ha hecho que dejemos de comprar determinados productos, como decías, pero antes de nada conviene saber qué supone que aumenten estos precios. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo.
Una inflación tan alta como la actual, que no se veía desde hace 40 años, pues supone una pérdida de poder adquisitivo para todos los ciudadanos.
Y esta pérdida de poder adquisitivo, es decir, que somos más pobres, en realidad, ¿en qué se traduce? Pues en el cambio, claro, de nuestras rutinas. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado a la población de entre 25 y 74 años y ha sacado en claro varias cosas, varias conclusiones. Lo primero, que el 75% de los encuestados ha modificado sus hábitos de consumo de energía, de agua, también de formas de desplazarse o en lo relativo, como decimos, a las compras.
Sí, y además luego segundo que afirma, pues es que esos cambios pues van desde dejar de utilizar determinados electrodomésticos a preferir marcas blancas antes que usar pues otras marcas que sí que utilizábamos pero que ahora pues son más caras, o prescindir de gastos relativos al ocio. Es decir, pues dejar de ir a esos bares que comentabas. Esta encuesta también refleja otras cuestiones como lo relativo a la compra de ropa. Y un 29% de ellos ha dejado de comprar pues cualquier tipo de esta ropa. Y es que este encarecimiento general también ha afectado directamente sobre el mercado. Así nos lo ha explicado Ricardo Palomo.
Y bueno, pues eso tiene pues una serie de consecuencias, como estamos viendo ya, y pues de pues bueno, pues menor compra de determinados productos alimenticios por parte de las familias, encarecimiento de materiales de construcción, etcétera, etcétera.
Y Carla, a ver, vamos a lo concreto. ¿Qué es lo que más ha subido? En definitiva, ¿qué es lo que estamos comprando menos?
Pues mira, uno de los productos alimenticios que más ha aumentado su precio son los huevos, un 22,5%. Pero es que, sin embargo, es el que más se ha dejado de consumir es otro, porque no son los huevos, es el pescado, que un 13,8% menos ha presentado de consumo ante una subida del 12% en su precio. Seguido de la caída del consumo también de las hortalizas, con un 13,1%, o la carne con un 12% menos.
Es decir, que de momento lo que menos estamos comprando es el pescado, las hortalizas y también la carne. También otros productos como el aceite, claro, o la fruta fresca han reducido su consumo por parte de las familias, y es que aumentan los precios, pues como decimos, se reduce el consumo. A esto hay que sumarle la previsión de futuro, que no parece que los precios vayan a disminuir en un corto periodo de tiempo. Nos lo explicaba también Ricardo Palomo.
Parece que la tendencia es que siga subiendo, porque aunque están subiendo los tipos de interés y esto supuestamente puede enfriar un poquito la inflación, pero claro, todos estos efectos no se corrigen de forma muy rápida. La energía sigue siendo cara y mientras siga siendo cara, los costes de producción aumentan y por tanto los productos que se fabrican.
Bueno, la cuestión es que ya estamos empezando a mirar con más cuidado cuando vamos al súper, cuando vamos a la compra, lo que compramos. Cosas que comprábamos antes, empezamos a no comprarlas o a sustituirlas por otro tipo de productos, pues un poquito más baratos. Claro, la cuestión es qué estamos empezando a comer. Porque si estamos empezando a rebajar el consumo de pescado, el de carne también, las frutas y hortalizas, porque también han subido mucho, los huevos, que siempre era algo seguro, han subido un casi 23%, que es una auténtica barbaridad. El pollo ha subido también un montón. Es decir, los alimentos que antes eran también los más baratos y normalmente a los que acudíamos para sustituir a otros más caros también están subiendo una barbaridad. Pues no sé qué están consumiendo ahora mismo ya las familias, o por lo menos qué están empezando a dejar de comprar, que es un poco por donde íbamos y lo que tú nos has explicado, Carla Otero. En fin, desde luego el panorama no se presenta nada positivo de cara al otoño y invierno. Lo iremos contando aquí en la tarde. Es muy posible que si trasteáis un poquito en redes, habéis visto la foto que ha colgado Rosalía de cuando salía ya de México, porque ha estado dando ahora una serie de conciertos en México, en su gira por Sudamérica. El primer destino era este país. Y cuando se ha ido, iba con una maleta cargada de peluches, un peluche, bueno, muy famoso allí en México, que, bueno, le tiraban en todos los conciertos, ¿no? Como aquí tiran, aquí en otros sitios, otra otras cosas, prendas de ropa a veces, ya sabes. Bueno, pues allí muchos peluches y ella recogió unos cuantos y los ha llevado en su maleta. Y a cuenta de esto, pues hablamos de peluches, porque los peluches tienen siempre una historia detrás, sobre todo el peluche. Porque no es lo mismo peluches, varios, y ya No, siempre hay uno que es muy especial para ti, que lo ha sido toda la vida desde que eres pequeño y es que no quieres alejarte de ese peluche. Porque tiene su historia. Iranzu, Miguel, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, Pilar, ese peluche que dices, hay muchas veces que está en tu habitación. Pero ¿qué te digo si hay peluches que son trotamundos, vamos? Que te persiguen a todas partes y es que no puedes deshacerte de ellos. Vamos a ver.
Buenas tardes, gente. Aquí Alex y Nora desde el camión de viaje. Peluches. Mi hija tiene un peluchillo desde el día que nació, que se lo regalaron. Y aquí lo lleva en el camión, ¿eh? Casi 9 años. No se ha separado de él, vamos. Ni para nada. ¿Verdad, hija? Así que mandamos un saludo, gente. Buena tarde. Nora, Alex.
¿Y el peluche?
Un saludo también para todos los que vais en el camión, incluido el peluche. Faltaría más, ¿eh? Que va con un viaje haciendo compañía, como un viaje nomás, exacto.
Y es que hay verdaderos coleccionistas y fanáticos de los peluches y esta oyente nos cuenta su pasión por ellos.
Desde que era pequeña, mis peluches favoritos eran los ositos. He podido llegar a tener en mi cuarto unos 10 o 12 en toda mi habitación. Mi favorito era Pablito, un peluche que me regalaron nada más nacer mis tíos.
¿Y ahí sigue Pablito?
Sí, le he preguntado y me ha dicho que sí, que lo tiene ahí y que nunca se va a deshacer de él, que le gusta mucho y oye.
Bueno, pues nada, Pablito, ya tenemos al peluche Pablito también, forma parte de nuestra familia.
Y esa familia se amplía pues con otros peluches gigantes, Pilar, que la verdad que son preciosos, como decías antes, esos osos, pero bueno... Yo tengo en mente otros que son un poco más peculiares.
Hola, mi peluche favorito era un perro gigante que me regalaron de pequeño. Me acuerdo que le llamé jefe porque cuidaba de mi cuarto, entonces era como el jefe de mi habitación. Y que jugábamos todos con él como si fuese un caballo porque era súper grande. Me acuerdo que siempre estaba al lado de mi cama y lo tuve muchísimos años, desde los 7 hasta los 18 años. Y un día llegué a casa y ya no estaba, desapareció.
Se fue él solo. Dijo, ya he cumplido mi periodo aquí en esta casa, me voy a otra. 607-150-602, peluches.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Feliz Año Nuevo! Este año va a ser increíble. Mira, ya tengo todo preparado. Y sin tirar la casa por la ventana. El escritorio, el archivador y hasta los bolis. Así que venga, ponte el cotillón.
Lucía, estamos en septiembre.
Por eso mismo. Si tu año también empieza en septiembre, ven a IKEA a prepararlo como se merece. Más en IKEA.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en Carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles... con Carlos Moreno, el Pulpo.
Las 6.